Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en Mateo, así que vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a continuar con este capítulo donde hemos estado viendo a Jesús enseñando, pero de una forma diferente, a través de parábolas, ¿verdad? Jesús ha comenzado a enseñar a través de las parábolas, ¿no? Y la semana pasada comenzamos a ver esta parábola del sembrador que nos da el contexto y la clave para poder entender las demás parábolas, ¿no? Y viendo el contexto de todo lo que está pasando en Mateo, puedes entender por qué Jesús comienza a hablar así, ¿verdad? Llegó un punto donde los judíos empezaron ya a rechazar a Jesús abiertamente, ¿no? Ya no creían en él, por más milagros que hacía, ya no creían en él. Llegando al punto de aún decirle, ¿no? Al sanar a un hombre, le llegan a decir que todo lo que él hace, lo hace por Belcebú, ¿no? Por Belcebú echó fuera a los demonios. Entonces, ya es muy fuerte la manera en que están blasfemando contra Jesús, ¿no? Al grado que Jesús dice, toda blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esos hombres están llegando a un punto donde ya no hay una vuelta atrás, ¿ok? Entonces Jesús tiene que cambiar su forma de predicar, de enseñar, para no condenarlos más. Básicamente se trata de eso, ¿no? Jesús lo dijo de esta manera, déjame leerlo, en el versículo 10, cuando le preguntan, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, ¿no? Y veamos eso, o sea, Dios realmente aquí Jesús ya está ocultando cosas a ellos, ¿por qué? Porque no las van a recibir y solamente las van a condenar más. Pero son misterios que está revelando para aquellos que tienen un corazón para Jesús, ¿verdad? Para aquellos que han creído en Jesús. Son misterios que fueron revelados y vamos a ver uno de esos misterios que presenta en estas parábolas, en el versículo 24. Así que vamos a leerlo. Voy a leer la primera parte, que es del 24 al 30, pero vamos a ver hasta el versículo 43, que es donde explica esta parábola. Hay algunas parábolas ahí en medio. Y vamos a verlas en el contexto. Pero verso 24, si haces por ahí, voy a leerlo, después de eso hacemos una oración. Dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos, para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a orar. Señor, damos gracias nuevamente por nos permites reunirnos. Gracias por este lugar, Señor, que tú provees para tu iglesia, Señor. Gracias. Aquí estamos congregados en tu nombre, abriendo tu palabra, lo mejor que podemos hacer, y meditar en ella. Pero necesitamos de ti, Señor. Sabemos que esas cosas tienen que ser reveladas por tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Señor, esta noche que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a cada uno de nosotros, que sea el que redarguya nuestro corazón y nos permita no solo entender tu palabra, sino, Señor, obedecer tu palabra. Sabemos que tu Espíritu es aquel que hace sobre nosotros, Señor. Y te pedimos, cumple esa promesa, Señor, al enviar tu Espíritu Santo, que tú ibas a hacer esas cosas, Señor, que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Señor. Poder cumplir, Señor, tus mandamientos, tus estatutos, vivir vidas que te agraden y te glorifiquen, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, es la parábola que se conoce como el trigo y la cizaña, ¿no? Vamos a ver hasta el versículo 43, porque en esos últimos versículos Jesús explica la parábola, ¿no? La parte final la vamos a dejar para la siguiente semana, la parte final del capítulo, donde vendrán otras parábolas. Pero vamos a ver esta parábola. Y en medio de esta parábola está la parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura, que está ahí en medio porque tiene el contexto de lo que está explicando en esta parábola. Entonces, como leíamos, estas parábolas son misterios, ¿no? Que están siendo revelados. Un misterio no es algo que es algo que había estado oculto, pero ahora ha sido manifestado, revelado por Dios para el conocimiento de los creyentes, ¿no? Eso es lo que es un misterio en la Biblia. De este tipo de misterios el apóstol Pablo habla también en sus cartas, ¿no? Cosas que Dios ha revelado. Principalmente el misterio es el Evangelio de Jesucristo, lo que Jesús vino a hacer. Cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento, ¿no? A los judíos, pero Jesús vino a revelarlas, demostrarlas, pero como te decía, no a cualquiera, sino a aquellos que realmente tienen un corazón receptivo a Jesús, ¿no? A esos hombres que estaban diciendo a Jesús que era un enviado de Satanás, al decir que por Belcebú hacía estas cosas, Jesús ya no tiene nada más que decirles. Jesús les dijo, ustedes son una generación mala y adúltera, ¿recuerdas? Y solamente queda una señal para ustedes, la señal de Jonás, hablándoles de su resurrección, ¿no? Todavía mostrándoles más misericordia. Pero Jesús va a tener que empezar a hablar de esta manera, enseñar de esta manera, para no condenarlos más, ¿ok? Pero le está enseñando verdades importantes, verdades que los judíos debían de entender. Y esta parábola nos está enseñando una verdad también muy, muy importante. Ahora, vamos a ver el significado, ¿no? Tratar de entender de lo que Jesús está hablando en los primeros versículos acerca del trigo y la cizaña, ¿ok? Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? Esta frase, el reino de los cielos es semejante, la semana pasada te decía que se repite 6 veces, ¿no? Mostrando las parábolas que siguen. El reino de los cielos es semejante, y ahí nos está enseñando algo, ¿no? Jesús está hablando del reino de los cielos, ¿sí? Esta frase introduce una nueva verdad en cuanto al reino de los cielos, algo que los judíos no entendían, que estaba oculto, pero ahora ha sido manifestado y revelado. Entonces Jesús está mostrando estas cosas, ¿no? Es semejante a esto, dice, a un hombre que sembró buena semilla en su campo, buena semilla, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él dijo, pues, esto es de un enemigo, ¿no? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El hombre les explica, ¿no? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Déjenla crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, ahí sí, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, atenla en manojos para quemarla y recojan el trigo en mi granero, ¿no? Ahí va a ser esa separación. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, ahorita vamos a ver una explicación, pero para los judíos, ellos entendían esas parábolas porque eran cosas comunes para ellos, cotidianas, familiares, ¿no? Cosas que conocían, ¿ok? Para los judíos el trigo era un alimento básico de su dieta, ¿ok? Ellos consumían mucho el pan, ¿verdad? Como que se les quedó desde el maná, les quedó el pan, no estar comiendo pan, ¿no? Bueno, ¿quién no come pan? Hasta nosotros, ¿verdad? Comemos mucho trigo sin darnos cuenta, pero era un alimento básico en su dieta. Así que el trigo era importante para ellos, pero había un peligro cuando alguien sembraba trigo. La cizaña, ¿verdad? La cizaña. La cizaña y el trigo, al principio, son muy parecidos, ¿ok? Son muy parecidos. Cuando empiezan a crecer, son muy parecidos, al grado que es difícil poder distinguirlos. Es hasta que son maduros que uno puede distinguirlos. Hasta cuando ya salen las espigas que uno puede identificarlas. Aun si las ves de lejos, parecen muy similares. Cuando te acercas y empiezas a ver las espigas, te das cuenta que son diferentes. ¿Okay? Son semillas que crecen y son muy, muy parecidas. Ese es un problema. ¿Okay? Te das cuenta en la historia, estos siervos le dicen al Señor, ¿quieres que las arranquemos? Y dice, no. No lo arranques, ¿no? Él está diciéndoles esto. ¿Por qué? Porque dice en el versículo, déjame ver, 29, ¿no? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Entonces, aunque son muy parecidos, el problema, hay un problema grave, que la cizaña es venenosa, ¿ok? Para el hombre. La cizaña tiene una le crece un hongo a la cizaña, no al trigo, le crece un hongo, que eso es lo que hace daño, ¿ok? Entonces realmente si ya había cizaña, pues era realmente tratar de limpiar el trigo, quitar toda la cizaña, ¿no? Había mucho riesgo. Entonces, el propósito del enemigo, como menciona el texto, al sembrar cizaña, era destruir el trigo. Prácticamente lo que buscaba era eso, destruir el trigo. O sea, si en ese tiempo tú buscabas arruinar a una persona que se dedicaba a cosechar trigo, lo único que tenías que hacer era sembrar cizaña junto al trigo. Y con eso seguramente ibas a destruir toda su cosecha, porque ya no iba a servir. Había un riesgo muy grave de envenenamiento. Entonces era trigo que no se podía usar, ¿sí? Entonces ese era el riesgo. Por eso este enemigo hacía esto. Por eso el hombre detecta, dice, es un enemigo. ¿Okay? Esto no creció de la nada. Alguien vino y lo hizo a propósito. Esto es un enemigo. ¿Okay? ¿Por qué no lo podían arrancar? Él lo explica. No sé, que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Por el tipo de raíz que tiene la cizaña, se le facilita entrelazarse con las plantas que crecen alrededor, en este caso con el trigo. Es por eso que es casi imposible al principio arrancar la cizaña sin afectar el trigo. Si tú arrancabas cizaña, te ibas a llevar parte de las raíces del trigo y se iba a echar a perder el trigo. ¿Okay? Entonces, por eso dice, no lo arranquen, dejen que crezca. La única solución era esperar hasta que estuvieran maduros para entonces identificar el trigo y cortar solo la espiga para poder después destruir la cizaña, como dice el texto. Ya cuando crece, ya lo identificas y ya no tienes que arrancar la raíz, solamente cortas la espiga, que es lo que es el trigo en sí. Era la única forma en que podías rescatar esa cosecha, pero tienes que esperar todo el tiempo de la cosecha. ¿Okay? Al final, la cizaña no solamente era peligrosa en ese sentido, sino también producía el mismo efecto que vimos en la parábola del sembrador cuando hablamos de los espinos. Si ustedes recuerdan, déjenme recordar, en verso 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿recuerdas? Entonces la cizaña también tenía esa capacidad de ahogar de alguna manera al trigo. Al crecer junto al trigo competía por los nutrientes y por la luz del sol. Entonces realmente era algo muy, muy desastroso que creciera cizaña. ¿Okay? Ahorita vamos a ver la explicación de Jesús, vamos a entender realmente el misterio del que está hablando Jesús, ¿no? Recordando ese contexto. Pero ahora Jesús comienza a hablar de otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza, verso 31. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Okay? Entonces Jesús ahora pasa a hablar de otra parábola y es la semilla de mostaza, ¿no? El grano de mostaza. Y dice esto, ¿no? Nuevamente, el reino de los cielos es semejante, ¿no? Nuevamente, Jesús está hablando y tratando de explicar verdades acerca del reino de los cielos, que los creyentes, en este caso eran judíos que estaban creyendo en Jesús, los discípulos principalmente, tenían que entender lo que Dios iba a hacer en ese tiempo en el reino de los cielos. ¿Sí? Recuerda algo, Jesús dijo, comenzó predicando el Evangelio de esta forma, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Arrepiéntase y crean en el Evangelio. ¿Okay? ¿Recuerdan eso? El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús está hablando de las cosas del reino de los cielos, porque ya estaba ahí el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rey del reino estaba presente, el Rey de Reyes, Jesucristo, ¿no? Y el Evangelio era la llave para entrar al reino de los cielos. Precisamente lo que están rechazando los líderes judíos, el Evangelio. Entonces, este reino tiene que ver con el mensaje, como ya vimos en la parábola del sembrador, ¿no? La semilla, y precisamente también el Evangelio, ¿no? Que es el mensaje. Entonces, la parábola nos enseña otra verdad, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Dice entonces que es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿no? La parábola, son dos versículos solamente, pero nos empieza a hablar de un crecimiento que es anormal. Algo que vemos inmediatamente es eso. Empieza a hablar de un árbol que es una semilla muy pequeña, que en ese momento se conocía como la semilla más pequeña, porque todavía hay semillas más pequeñas el día de hoy, pero era la semilla que en ese momento, en ese lugar, se entendía como la más pequeña. Y decía, véanla, es más pequeña, dice, un hombre toma la semilla y la siembra en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y no se queda como una hortaliza, sino crece como un árbol, dice el texto. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces habla de un crecimiento que es anormal, ¿okay? Pero un crecimiento normal no siempre significa éxito. no para Dios. Podemos leer esta parábola y decir, wow, o sea, está hablando de la iglesia, ¿no? Mi iglesia se llama Semilla de Mostaza, entonces está hablando de mi iglesia y es un crecimiento anormal. Pues quisiéramos que fuera de esa manera, pero el contexto no es ese. Habla de un crecimiento que es anormal, pero no es bueno. No todo crecimiento es un buen crecimiento. ¿Ok? El día de hoy tú lo puedes ver tan claramente. Iglesias que están enormes en cantidad de gentes, miles de personas, ¿no? Llenan estadios, pero solo hay un crecimiento en número, pero no en crecimiento espiritual, sino todo lo contrario. Son un tropiezo. De eso está hablando estas parábolas. Ahorita lo vamos a ver. Pero ese crecimiento es algo anormal. Es tan grande, fíjate que dice el texto, que dice que las aves del cielo, ¿qué hacen? Hacen nidos en sus ramas. Siguiendo el contexto de estas parábolas, recordemos quiénes eran las aves del cielo en la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Es importante ver de lo que viene hablando y cómo Jesús está dando interpretación de ciertas cosas. Las aves del cielo en la parábola del sembrador, déjame recordártelo. Verso 4, dice, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y en la interpretación de Jesús, en el verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién viene? Las aves del cielo. ¿A quién representan las aves del cielo? Al malo, dice el texto. Déjame leer Marcos 4:15, donde habla acerca de ese malo. O sea, es la misma parábola, pero en Marcos. Dice, esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, si seguimos esa misma interpretación, las aves del cielo son Satanás, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Son sus ministros. Está hablando de eso. Llega a crecer tanto y tan grande, un crecimiento que es tan anormal, que aún falsos ministros de Satanás pueden venir y morar ahí y poner sus nidos y sus casas, ¿verdad? Y sus residencias y sus jets y todo lo que quiera, sus yates. Y, ¿me explico? De eso está hablando aquí. Jesús está hablando que esto iba a pasar. La iglesia comenzó con algo muy pequeño, como una semilla de mostaza, con algo muy pequeño. 12 hombres, ¿estás de acuerdo? 12 hombres que se comprometieron a esparcir la semilla del Evangelio a todo el mundo. Y la iglesia de Cristo ha crecido tanto que hay cientos de movimientos que se dicen cristianos y no tienen nada de Cristo. No tienen a Cristo. El día de hoy hay falsos apóstoles de Jesucristo apareciendo por todos lados, presentando y esparciendo un evangelio diferente que solo resulta en perdición. ¿Verdad? Lo puedes ver. Hasta en la tele lo pasan, ¿verdad? Falsos apóstoles. Dicen que son apóstoles de Jesucristo. Es un error, es una falsedad. Jesús está hablando de eso. ¿Sí lo ven? Esos son las aves del cielo que ponen sus nidos en las ramas del cristianismo. Hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Que sirven a Satanás, no a Cristo. De eso está hablando Jesús aquí. Ve la siguiente parábola. Verso 33. Otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso también nos habla de un crecimiento. Un crecimiento provocado. Porque tres medidas de harina era una cantidad grande de harina. No era común usar tanta harina. Era mucho más de lo que cualquier mujer normal prepararía. Y de nuevo sugiere la idea de un tamaño anormal, un crecimiento anormal. Dice, el reino de los cielos va a ser así, como una mujer que esconde en tres medidas de harina levadura, y hasta que todo fue leudado. Algunos han considerado esta parábola como una imagen hermosa del reino de Dios esparciéndose por todo el mundo, como la levadura. Pero en la Biblia, recordemos algo muy importante, la levadura es un símbolo de pecado, de maldad, nunca de algo bueno. Nunca es así. Jesús más adelante le va a decir a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando van a salir de Egipto, el pueblo de Israel, cuando van a sacrificar el cordero de la Pascua, tienen que quitar toda la levadura. Dios les dice, tienen que sacar toda la levadura. Y hay una fiesta que son los panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado, la maldad. Pablo le dice a los corintios que se limpien de toda la levadura, de malicia, de maldad, que celebren nuestra Pascua, que es Cristo. Entonces la levadura para nada es algo positivo, es algo malo en la Biblia, habla de maldad. Y ese es el reino de los cielos. Está diciendo que en el reino de los cielos va a haber maldad. Sí, lo que está diciendo. Va a estar acompañado de la maldad. De esos falsos obreros, como vimos. Esta parábola representa la corrupción, pero en este caso no de las aves del cielo, sino del mensaje. ¿Ok? Se va a leudar el mensaje. Se va a adulterar el mensaje. Con maldad. Es como la harina, panes sin levadura, pero esta mujer esconde, en la harina esconde la levadura. Entonces se leuda, se echa a perder. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿recuerdas? Entonces está haciendo eso y es el mensaje que se va a empezar a corromper. El mensaje que sembró es el sembrador, ¿no? En la parábola del sembrador, ¿no? El mensaje del evangelio. La mujer es vista como, porque si te das cuenta es una mujer, es interesante, es una mujer la que está leudando el mensaje. El día de hoy hay muchas mujeres también que están delante de púlpitos predicando un mensaje que no es el bíblico. ¿Verdad? Pero Apocalipsis 18, verso 2, creo que no está hablando de esto exactamente. Déjame leerlo. Apocalipsis 18, versículo 2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Te acuerdas quiénes son las aves del cielo? ¿No? La gran Babilonia, la gran ramera, dice Apocalipsis, que ha pervertido el mensaje. No, no le voy a poner nombre, pero todo lo que esté fuera del evangelio tiene que ver con eso. Entonces la parábola de la semilla de mostaza muestra el mal carácter, digamos de esa forma, externo del reino. Y esa parábola, la de la levadura, muestra la corrupción interna del reino. Muchos lo ven así, es lo externo, pero también lo interno. Como esa corrupción está por fuera y llega, las aves del cielo, pero también está por dentro, ¿no? O sea, el mensaje se empieza a corromper. ¿Ok? Pablo le dice a los Gálatas, ¿no? Pablo sabía que había este peligro de un mensaje corrupto, porque está sucediendo, adulterado. Al grado que dijo, aún si viniera otro predicando un evangelio diferente al que hemos predicado, aún si nosotros, a uno de nosotros viene y predica un evangelio diferente, sea anatema, maldito por Dios. ¿Verdad? Pero ¿cuántos son los que el día de hoy no miden eso? No miden la advertencia de Dios al ver que pueden predicar un mensaje. Si alteran un poco el mensaje, con que alteres un poco el mensaje, vas a corromperlo todo. ¿Sí te das cuenta de eso? Con un poquito, así como la levadura, que lo alteres, vas a terminar corrompiendo todo el mensaje. Porque toda la palabra de Dios tiene que ser vista en su contexto, para tener una buena interpretación. Entonces, estas dos parábolas están hablando de algo que va a ocurrir en el reino de los cielos. ¿Ok? No el reino de los cielos cuando estemos allá, sino aquí. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Recuerda eso. Ahorita lo vamos a ver más con el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Pero entonces, podríamos decir que la parábola de la semilla de mostaza representa la corrupción de los mensajeros del reino y la parábola de la levadura representa la corrupción del mensaje del reino. ¿Ok? Es lo que está diciendo ahí. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Menciona que el profeta dijo esto. Realmente es un salmista, es Asaf quien dice esto. Claro, es una profecía, por eso dice profeta, ¿no? Es una cita del Salmo 78, versículo 2. Como te decía, un salmo de Asaf que sirve como una profecía sobre el uso de la parábola de las parábolas por parte de Jesús. Así se usó. Él dice esto, déjame citar solamente el Salmo 78:2, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Considerando esto, Jesús está abriendo su boca en parábolas, ¿no? Declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Okay? Estas verdades estuvieron ocultas o escondidas desde la fundación del mundo. No fue algo nuevo. Era algo que Dios ya sabía que iba a ocurrir. Pero esas cosas que estuvieron ocultas ahora están siendo reveladas por medio de parábolas. Como leíamos en el verso 11, ¿recuerdan? Cuando le preguntan por qué hablas ahora por parábolas. Porque ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso hablo por parábolas. ¿Ok? Entonces, ya vimos qué significa la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Ya vimos por qué Jesús habla por parábolas, ¿no? Porque era importante esconder estas cosas, pero revelarlas a la vez. Pero queda ahí en duda el significado de la parábola del trigo y la cizaña, que ese es el misterio que envuelve estas parábolas y todo lo que Jesús está diciendo aquí, en esa sección. Es lo que sigue, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Qué interesante, ¿no? Le dicen: explícanos la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? O la de la levadura, ¿no? Al parecer es así, las entendieron, ¿no? Pero la primera dice: explícanos esa. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿No? Y ahí está la interpretación. ¿No? No hay mucho que interpretar, ¿verdad? Tratar de entender. Jesús está explicando lo que es la parábola. Al decir esto representa esto, esto representa esto, esto representa esto, tú ya estás entendiendo de qué está hablando. ¿Ok? Realmente es muy fácil poder entender. Lo que es difícil es entender cuál es el misterio que está revelando. La parábola. ¿Qué es lo que Jesús estaba revelando? ¿Ok? Entonces vamos a empezar por la explicación. ¿Verdad? En primer lugar, Jesús comienza diciendo esto. Verso 37 dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ok? Esa es una referencia a él mismo. El Hijo del Hombre es Jesús. El título Hijo del Hombre era un título que comenzó a usar el profeta Daniel. Era un título mesiánico. Hablaba del Mesías, el Hijo del Hombre. Y fue el título que Jesús más utilizó para referirse a él mismo. Lo utiliza mucho el Evangelio de Marcos. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida y rescate por muchos. Es un título mesiánico que Jesús lo tomaba para referirse a él. Entonces, cuando dice esto, el sembrador es Jesús. ¿Ok? Es el mismo. El que sembró la buena semilla es Jesús. ¿Ok? ¿Y por qué vemos que es esto? Porque Jesús siembra la semilla que es el Evangelio. ¿Ok? Dice más adelante, bueno, déjame leer lo que sigue, el campo, ¿no? Sigue ahí a continuación, verso 38, el campo es el mundo, ¿ok? Muy interesante eso, el campo es, ¿qué cosa dice ahí? El mundo, ¿ok? Verso 38, entonces Jesús dice que el campo no es únicamente la iglesia, sino el mundo, porque comúnmente se dice que el campo es la iglesia, o se ve así, como que esta parábola, trigo y la cizaña, está hablando de la iglesia, lo que ocurre dentro de la iglesia, y no es así. ¿Ok? Jesús dice que es el mundo. Es necesario dejar que Jesús mismo explique esta parábola. Claro, la iglesia está en este mundo, ¿ok? Pero Jesús no está refiriendo únicamente a la iglesia, como comúnmente se interpreta. El tema de esta parábola no es lo que pasa dentro de la iglesia, sino en el mundo, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta? Y lo que está diciendo es que en este mundo está el reino de los cielos, que es la iglesia, y está pasando aquí. Lo siguiente que dice La buena semilla son los hijos del reino. En esta parábola, la buena semilla no es la palabra de Dios, como lo vimos en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Ahí sí podemos corregir, que no es lo mismo con la, como en la del sembrador, porque Jesús está dando la interpretación, está diciendo, la buena semilla no es la palabra, son los hijos del reino, ¿ok? Versos 38. Aquellos que han creído y han recibido a Jesús como el Rey de Reyes, como el Mesías, como Señor y Salvador. Está hablando de ellos. Entonces, considerando esas cosas que ya viene explicando, pues claramente es eso. Él es el sembrador, ¿no? Él es el que sembró la buena semilla. Y la buena semilla son los hijos del reino. ¿Ok? Es como si él hubiera dado vida a esas semillas que somos nosotros los creyentes. ¿Ok? En este mundo. Lo siguiente, versículo 38, al final dice, y las cizañas son los hijos del malo, ¿ok? Las cizañas son los hijos del maligno, del malo, está hablando ahí. Entonces, solo existen dos categorías para Jesús. Los hijos de Dios, los hijos del reino y los hijos del diablo, los hijos del maligno. Está hablando de eso, ¿sí lo ven? Solo hay dos categorías, solo hay dos tipos de personas en este mundo delante del Señor. Los que creen y los que no creen. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo sé que eso de ser hijo del diablo suena feo, pero es la realidad. Si no eres hijo de Dios, tu padre es el diablo. Y Jesús lo dijo en Juan 8 claramente. ¿Ok? Y aquí lo está diciendo claramente. La cizaña representan a los malos. ¿Ok? Entonces dice en el verso 39, y el enemigo que la sembró, ¿quién es? El chanclas, ¿no? El diablo, ¿no? Lo conocemos comúnmente así, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Es quien siembra la cizaña, ¿no? ¿Has escuchado esa frase cuando dicen, es que es muy cizañoso, ¿no? Es que siembra cizaña, ¿no? Bueno, de aquí viene, ¿no? Y si dicen que eres cizañoso, están diciendo que eres el diablo, ¿no? Porque él es el que siembra la cizaña. Entonces, aguas, ¿no? No seas como el diablo. Sé hijo de Dios, no hijo del diablo. Entonces, es el que siembra la cizaña, es el diablo. Y vemos algo muy claro. Jesús, aquí vemos esto. Da por hecho la existencia del diablo. ¿Ok? O sea, el diablo es un ser creado y que existe. ¿Ok? Uno de los principales mentiras de Satanás, engaños, es que él no existe. ¿Ok? El hombre dice, ay, esos son cuentos, el diablo no existe. No, sí existe, es real. Tiene potestad y autoridad sobre este mundo. ¿Ok? La Biblia lo enseña así, Jesús lo mostró así. Él existe, ¿ok? Satanás es el enemigo de toda justicia. Es el padre de mentira. Su propósito es destruir el alma del hombre. Es lo que él viene a hacer. Juan 10, versículo 10, lo expresa así. Jesús lo dijo. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. ¿Te das cuenta? Él viene a eso, es objetivo. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. O sea, Satanás quiere destruirte. Pero Jesús dice a continuación, ahí en Juan 10:10, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Qué diferente, ¿no? Ahí está. Los hijos del reino, los hijos del diablo. Al hablar del diablo, mucha gente habla en broma, pero Jesús habló de él con toda seriedad, como vemos aquí. Él es ese enemigo que vino en la noche cuando están durmiendo y plantó cizaña, ¿te das cuenta? A sus hijos. La siega, ¿no? Lo que sigue en el verso 39, y la siega es el fin de los siglos. ¿Te acuerdas que el sembrador dice, no, no lo arranques ahorita? Espérate la siega, espérate que crezcan, porque ahí vamos a identificarlos, ¿te das cuenta? Vamos a poder ver bien quiénes son. Si te pones a arrancar ahorita, te puedes llevar a los que son realmente hijos. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice, espérate, déjalos. ¿Ok? La siega es el fin del siglo. La siega en esta parábola representa la separación de los malos y los buenos. No, no se puede llevar a cabo esto ahora. Por como dijo, o sea, no lo hagas ahorita. Lo hacemos ahorita y todos nos ponemos a arrancar. No, no, no. Déjalo, no lo hagas ahorita. será en su segunda venida de Jesús cuando sucede esa separación. ¿Ok? Y lo último que vemos, los segadores. Los segadores son los ángeles. ¿Te acuerdas que le dice eso? Yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten y la echen al fuego, ¿verdad? Y después que reúnan el trigo y lo echen a mi granero. Esa es la separación. Y eso se van a encargar de hacerlo los ángeles. No es tarea de ningún hombre. Eso lo van a hacer los ángeles. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje principal de esta parábola? Te lo voy a decir. Esta parábola habla de la coexistencia del bien y el mal en este mundo. De eso está hablando. Algo que para ti, para mí, ya es más entendible. Pero para los judíos en ese momento no lo entendían así. Te voy a decir por qué. Esta enseñanza muestra la separación completa de los buenos y los malos que se llevará a cabo hasta el fin del mundo, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Los judíos esperaban la venida de un Mesías que trajera perfecta paz a su pueblo y una completa victoria sobre sus enemigos. Eso es lo que buscaban ellos. Recuerda su Mesías político que terminaría con todos los malos. Prácticamente, no sé cómo lo va a hacer, pero la profecía dice así. Su reino será un reino de justicia perpetuo. Ya no va a haber maldad. ¿Recuerdas? La profecía de David. El pacto de David. Es eso. Entonces ellos lo interpretaron así. El Mesías tiene que venir a traer paz completamente, termina con todos los malos, con todo el imperio romano, toda la gente malvada. Ellos pensaban de esta manera. Pero esta parábola lo que hace precisamente es rechazar esa idea errónea. El misterio revelado de esta parábola es que en el reino de los cielos, en este mundo, como vimos, habría coexistencia entre los hijos del reino y los hijos del diablo. Eso lo podemos ver en todo el contexto del Evangelio de Mateo. Empezando aún por Juan el Bautista. Fíjate la idea que tenía Juan el Bautista. Quiero que me acompañes al capítulo 3. Cuando comienza Juan el Bautista a predicar. El bautizo de Juan el Bautista, porque es lo que hacía, por eso es bautista, era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Él los llamaba así. No. Él los llamaba arrepentirse. Verso 2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que Jesús predicaba. Juan el Bautista lo entendió. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. ¿Ok? Más adelante, Juan el Bautista tuvo esta experiencia con los fariseos. Verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, la hipocresía de ellos. Pues por si las dudas, ¿no? Está bautizando, yo voy a bautizarme. Dicen, o sea, generación de víboras. Tienen que arrepentirse. Es lo que estoy predicando. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir entre ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque era su excusa. Yo soy judío de nacimiento, hijo de Abraham. No, ya por eso soy salvo, ¿no? Dice, no, no es así. Se trataba de eso, hasta de las mismas piedras que Dios puede sacar hijos de Abraham, ¿no? Y entonces les dijo esta, verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto, buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Te das cuenta? Ya estaba predicando la separación, ¿te das cuenta? El hacha ya está puesta para que vengan y corten. Parejo a todos. ¿Sí lo ves? Dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, ¿no? El aventador era aquello que usaban para levantar precisamente y limpiar la era, ¿no? El trigo también, cuando caía el trigo y toda la paja se iba. Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en él. ¿En dónde dice ahí? Fue lo que Jesús dijo, ¿no? Ya al final, tomen la cizaña y quémenla. el trigo tómelo y póngalo en mi granero. Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, para Juan, Juan tenía esa misma idea judía. Decir, Jesús ya vino y va a traer esa paz que estamos esperando. Ya el hacha está puesta, él ya trajo, o sea, arrepiéntanse ya. ¿Te das cuenta? Ese era el pensamiento del judío. Tanto que más adelante, en el capítulo 11, tú recuerdas, es cuando Juan ya está encarcelado. Juan está experimentando la maldad. Está en la cárcel por exhibir el pecado de Herodes, ¿recuerdas? Ya lo vimos. O sea, él está experimentando la maldad. Está experimentando la coexistencia con los hijos del diablo. ¿Te das cuenta? Y parte de eso es que ahora está en la cárcel. Y va a morir por eso. Entonces llega un momento en que él pregunta. ¿Te acuerdas de eso? Verso 2, Mateo 11, 2. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Te acuerdas de eso? Como que Juan dudaba. O sea, ¿eres tú el que iba a venir o viene alguien? O sea, como que Juan llegó a un punto de decir, ya no entiendo. Porque quizás el pensamiento de Juan era ese, tú ya venías a traer tu, ya estaba el hacha puesta, o sea, ya era para que tú quitaras a todos los malos. Pero no, yo estoy en la cárcel, estoy preso. Hay gente mala, te voy a gobernando. O sea, ¿qué está pasando? ¿Me explico? O sea, a lo mejor no eras tú, a lo mejor va a venir alguien más a traer eso. El punto es que los judíos no entendieron que había dos etapas del Mesías, ¿verdad? El Mesías que vendría primero, se le conoce como el Mesías sufriente, Isaías 53, aquel que iba a morir por nosotros, ¿verdad? Todos nos cargamos como ovejas, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿ok? Y vendría el Mesías de gloria, que era el que más esperaban, pero eso vendrá hasta su segunda venida, a traer ese juicio. Los judíos no entendían eso. No se explicaban cómo era que el reino, o sea, ellos iban a pensar que el reino de los cielos, ya Jesús iban a traer, imponerlo y ya iba a ser todo miel sobre hojuelas. Pero no. Sobre todo para los discípulos no iba a ser así. Ellos tienen que entender esta verdad porque iban a enfrentar la maldad de los hijos del diablo. Vivir entre ellos. Predicarle a ellos. ¿Te das cuenta? Y morir aún en manos de ellos. Entonces, con esta parábola, Jesús le está mostrando que las cosas no van a ser como ellos pensaban. El reino de los cielos iba a haber maldad. Iba a haber gente que iba a ser sumido. ¿Recuerdas? Malos obreros, falsos obreros. Que iban a adulterar y pervertir el mensaje del Evangelio. Ellos tienen que estar conscientes de que eso iba a suceder. Juan el Bautista no lo entendió. Esa imagen que muchos ponen como esos dos, ves dos montes, ¿no?, de lejos y ves dos picos, pero tú los ves así de frente y tú los ves como que están muy cerca, casi como si estuvieran parejitos, dos picos. Pero ya cuando tú lo ves de arriba, te das cuenta que hay todo un valle en medio de esos dos picos. O sea, uno está muy atrás que el otro. Tú los ves de frente, los ves como muy, están unidos, están juntos. Pero no es así. Haz de cuenta que ellos veían así al Mesías, ¿no? Como ese tiempo es el mismo. No, hay una etapa, hay un tiempo, la primera venida y la segunda venida. Y en medio de eso está el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Se me explicó? Y eso es lo que estaba sucediendo, lo que Jesús quería enseñar. Era exactamente eso. Los hijos del reino siempre han sido perseguidos, ¿verdad? Jesús a sus discípulos se los dijo claramente. Por algo ese mensaje que Jesús le está dando a los discípulos. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. ¿Verdad? Si Jesús hubiera venido como los judíos pensaban a traer una paz permanente, una victoria sobre sus enemigos, y ya no iba a haber más enemigos, no tendría por qué decirles, en el mundo tendrán aflicción. Pero Jesús les dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús les está revelando esta verdad. Que aún ellos no entendían este misterio. Siempre han habido falsos maestros. Desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, ha habido falsos profetas. Le doy falsos maestros aún dentro de la iglesia cristiana. Falsos maestros que buscan destruir a los hijos del reino, que son un tropiezo para los hijos del reino. Desde que Jesús vino ha habido engaño. Ha habido violencia, hipocresía, toda clase de maldad en este mundo. Y lo sigue habiendo. Y aquí estamos nosotros los creyentes, los hijos del reino. Pero alrededor de los hijos del diablo, ¿verdad? La cizaña. Cristo, sabemos que tiene toda potestad. Y el evangelio tiene todo poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pero Jesús nunca dijo que su evangelio y su reino acabarían con la maldad en este mundo. Jesús nunca dijo eso. Entonces, ¿ya no predicamos el evangelio? Sí, pero por eso el evangelio no es terminar con la maldad. El que va a venir a terminar con la maldad, ¿quién es? Es Jesús. ¿Ok? Aunque tú y yo prediquemos el evangelio, no es para que pues ya haya menos gente mala, ¿no? Claro, va a haber menos gente mala, pero no es que vamos a terminar con la maldad. Esto iría en contra de las profecías. La profecía dice que al fin de los tiempos la maldad se va a multiplicar. Es lo que dice la palabra. Una señal clara del fin de los tiempos es que la maldad se va a multiplicar, no la maldad se va a detener. Se va a multiplicar. ¿Te das cuenta? Nosotros no predicamos el evangelio para tratar de tener un mundo mejor. Este mundo se va a destruir. Predicamos el evangelio para rescatar, ¿verdad? Para traer de esos hijos del diablo a los hijos del reino de Dios. Para que los hombres pasen de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz del Hijo amado de Dios, Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Y Jesús le está enseñando eso precisamente. El propósito del enemigo al sembrar cizaña, como vimos entre el trigo, es destruir el trigo. ¿No es así? Lo que Satanás quiere. Y lo sigue haciendo. Él no quiere perder a nadie de su reino. Porque sabe que no solamente va a perder a alguien, si esa persona se va a ir del otro lado. Y él quiere más personas en su reino. ¿Te das cuenta? Para destruir a los creyentes. Algo tan común, solo un ejemplo. No pensemos solamente en cosas malas, violencia, como mencionaba, sino piensa en esto, en yugo desigual. Es una forma muy clara de cómo la cizaña puede destruir el trigo. Por eso la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Es un yugo desigual. No es igual, no es parejo. ¿Por qué? Porque tú vas a llevar la mayor carga, al grado que un día puedes decir, sabes que ya no quiero, mejor me voy al mundo. Es así como un hijo del diablo puede destruir a un hijo del reino, como la cizaña puede destruir el trigo. Por eso te decía, lo común y fácilmente es llevar esto a la iglesia, ¿no? Aquí en la iglesia hay hombres que no han creído y también son piedra de tropiezo y gente mala en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia, ¿te acuerdas? Estoy hablando del mundo. Donde está la iglesia, precisamente. Entonces el propósito del enemigo es destruir el trigo, ¿no? Destruir a los hijos de Dios. Al igual que las plantas de trigo tienen que, como veíamos, competir con los nutrientes, competir por la luz para no morir. Piensa en eso. Nosotros como cristianos somos llamados a pelear la buena batalla en medio de un mundo hostil que está en contra de Dios. Y aquí estamos tú y yo. Ese trigo le va a costar más trabajo crecer, ¿verdad? Porque es cizaña. Lo mismo nos sucede a nosotros. Pero aquí estamos. Y somos el reino de Dios. Si has creído en Jesús, tú eres ese trigo. Y tú tienes una tarea. Tienes que esforzarte más. Claro, la vida sería más fácil que todos fuéramos cristianos. ¿Y se puede? Hasta sin pecado, ¿verdad? Nunca más pecar. Un día va a ser así, pero no aquí, ¿verdad? ¿Sabes eso? Un día vamos a estar en el cielo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? ¿Donde ya nadie te haga enojar? Más bien, donde ya no te enojes por todo, ¿no? Ya no habrá pecado. Pero aquí no va a ser así. Aquí no es así. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que pelear nosotros la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Una batalla de la fe. Tenemos que seguir y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿recuerdas? Así corrió él. ¿Te acuerdas cuál era la única manera de poder distinguir entre el trigo y la cizaña? ¿Se acuerdan? Crecimiento. Madurez. Por eso les dijo, no, esperen. No la corten ahorita, tienen que esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese. Hasta que realmente se vea esa madurez. Piensa en eso. De la misma manera, nosotros debemos de madurar como hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso de mostrar quiénes somos como hijos de Dios. Y la madurez es lo que muestra eso. No habrá distinción entre nosotros y los hijos del diablo si no hay un crecimiento en la fe, sino un crecimiento espiritual. Muchos son hijos del reino, pero parecen más hijos del diablo que hijos del reino, ¿verdad? Solamente la madurez espiritual va a distinguir a una persona que realmente es hijo de Dios de uno que no es hijo de Dios, que es hijo del diablo. Y tenemos ese compromiso de crecer y ser luz en este mundo. Si no, estamos cayendo en la trampa de Satanás. La cizaña nos está estorbando. Y no estamos creciendo. Nuevamente, el tropiezo. Un yugo desigual no te va a dejar crecer. Va a ser un tropiezo en tu vida. Y no estoy hablando solamente de una relación sentimental. Hay muchas formas de un yugo desigual en este mundo. Hacer negocio con una persona que no tiene las mismas convicciones que tú. Una persona que de por sí ya la conoces y sabes que es corrupta, ¿para qué te pone a hacer negocios con esa persona? ¿Sí me explico? O sea, hay que ser sabios. No nos corresponde a nosotros juzgar quién es trigo y quién es cizaña, ¿verdad? ¿Quién va a hacer eso? Los ángeles. ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles son los que van a ver eso. ¿Ok? Ahí ni tu ángel de la guarda te va a funcionar. ¿Ok? Porque quizás el ángel de la guarda que tienes no es de la guarda, es del diablo, ¿no? Es un demonio que tienes por ahí. Entonces, no nos corresponde a nosotros juzgar eso. La cosecha revelará por quién fuimos plantados, quién nos plantó, quién te plantó. ¿Jesús? ¿A través del Evangelio escuchaste? ¿Fuiste renacido a través de la simiente incorruptible como vimos en Pedro? Tenemos que seguir adelante con los ojos puestos en Jesús. Porque el mal, como vemos, no será eliminado hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez en gloria. Esa es la realidad. Al final menciona esto, ¿no? Dice, el castigo de los malos, ¿no? Se describe así. Los echarán, verso 42, en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Sí, es una referencia al infierno. Es el lugar donde van a ir. Donde no solo va a haber esto, lloro, no va a haber gozo, no va a haber paz. ¿Te das cuenta? Va a haber lloro. Crujir de dientes. Es lo que va a haber ahí. Así se expresa ese lugar. De tormento. No es un lugar de fiesta, ¿verdad? Muchos piensan, ¿no? Es un lugar de lloro, de lamento, de crujir de dientes. Crujir de dientes no solamente cuando dicen que tienes parásitos, ¿no? Que en la noche crujes los dientes, ¿no? Crujir de dientes habla de una persona que está enojada. Que está molesta. O sea, ¿alguna vez te has enojado así de que la mandíbula se te traba? No te has visto. Pero ya se habla de ese crujir de dientes. O sea, gente que va a estar ahí y va a estar, o sea, enojada porque al final se va a dar cuenta que Dios tiene la razón. Que era verdad. Que siempre estuve equivocado. Que fue un necio. Y el lloro va a hablar de ese lamento. Ese lugar de tormento. Pero dice el verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Te das cuenta? Resplandecer. Vas a alcanzar esa madurez, vas a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Vas a ser esa luz, ¿te das cuenta? Algo increíble. Son dos cosas totalmente opuestas. El lloro, crujir de dientes y este lugar donde vas a resplandecer será manifestado como hijo de Dios. ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Dónde quieres terminar tu vida? Termina diciendo lo mismo que hemos visto. El que tiene oídos para oír, oiga. Es como Jesús dijera, todavía hay oportunidad. ¿Te das cuenta? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, haz caso a su voz y arrepiéntete. ¿Tienes oídos? ¿Escuchaste lo que Jesús te habló? Oye y atiende lo que Dios te dijo. Hay oportunidad para que puedas terminar. Aún si el día de hoy tú dices, soy un hijo del diablo. Ese soy yo. Hoy puedes ser un hijo del reino de los cielos. Con un futuro increíble, resplandeciendo como el sol en el reino del Padre. Pero necesitas creer en Jesús. Es increíble cómo está hablando por parábolas, pero un Jesús le está dando la oportunidad al que tiene oídos para oír, oiga. Yo imagino hasta Jesús como ahí todo diciendo, cualquiera puede venir y preguntarme. O sea, no se preocupen, si no tienen la parábola, ven y pregúntame y te la explico. ¿Me explico? Pero solo los discípulos se acercaron. Solo ellos se acercaron. Orgullo, dureza en el corazón del hombre, hipocresía. Necesitamos apreciar que esta parábola demuestra la gran bondad de Dios, dándonos múltiples oportunidades para el arrepentimiento, para estar listos aquel día en que Jesús regrese por segunda vez a juzgar este mundo, porque lo va a hacer. Eso va a ser más fácil que la cruz, ¿estás de acuerdo? ¿Qué crees que va a ser más difícil para Cristo? ¿Venir y juzgar al mundo o morir en una cruz? ¿Qué sería más difícil? Lo primero, morir en una cruz por nosotros, y ya lo hizo. Lo segundo va a ser más fácil. Va a ser lo que siempre ha hecho. Ser el Rey de Reyes. ¿Te das cuenta? Señor de señores. Al final, Jesús va a cumplir su promesa. Déjame terminar con esto. Lo vamos a ver pronto en Pedro. Segunda de Pedro. Acompáñame ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Porque en todos estos dos periodos, ¿no?, entre estos dos montes que se ven cercanos, pero ya cuando ves de arriba es muy largo, tenemos que recordar algo, dice Pedro, verso 9, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Su promesa es que va a haber un juicio. Su promesa es que sí va a llegar un día esa paz y esa justicia que los hijos del reino esperan. Un día va a llegar. Es una promesa que él ha hecho. Pero dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Algunos que no están creyendo, se están burlando. Diciendo, ¿ya se tardó? ¿Cuándo dijo que iba a venir? Ah, que ni él sabía, ¿verdad? Pues con razón, no llega. O sea, burlándose. Algunos la tienen por tardanza. Sino que es, ¿qué cosa dice tu Biblia ahí? Es paciente. ¿Para con quién? Con nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, el hombre confunde. ¿Te das cuenta? La paciencia de Dios con indiferencia. Lo confunde con falta de cumplimiento. O sea, pues ya se tardó, no lo va a hacer. No, sí lo va a hacer. Pero es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Que te arrepientas y creas en Él. Que puedas ver a Jesús y ver lo glorioso que es su reino. Y puedas ver que ese reino no tiene ninguna comparación al reino de Satanás. Por más fascinante y seductor que pueda verse el reino de Satanás, es engaño, es camino de muerte, es destrucción. El reino de los cielos es vida, es gozo, es paz, es justicia. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, va a ocurrir, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a haber un día en que todo esto, este mundo se va a destruir, como te decía. O sea, el Evangelio, y Cristo no vino a mejorar un mundo, Él vino a salvar al hombre. Este mundo se va a destruir. Puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, los hijos del reino, ¿Qué estamos esperando? Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ese lugar lo hemos visto tantas veces. No es nuestro hogar este mundo. ¿Verdad? Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. Esperamos esto, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales morará ¿qué? La justicia. Eso es lo que anhelaban los judíos, pero no entendían el mensaje. Y por eso rechazaban a Jesús. Decían, tú no eres nuestro Mesías. Nuestro Mesías venía a traer justicia plena, a traer paz. Tú no. No entendieron que venía primero a resolver el gran problema espiritual del hombre. Pero un día Jesús va a venir así. La pregunta es, ¿estás listo? Vamos a orar. Señor, muchas gracias nuevamente por tu fidelidad, por tu palabra. Señor, gracias porque tú viniste a hablar de este reino hermoso y maravilloso. El reino del Padre, el reino de los cielos. Y aún estando en la tierra, Señor, tú viniste a traer ese reino. Y aquí está este reino, Señor. Y estamos en este valle, Señor, esperando tu regreso. Cuando vendrás en gloria, Señor, trayendo justicia y reinando, Señor. Y vamos a estar nosotros reinando contigo, Señor. Dice tu palabra. Todos tus hijos, los creyentes, todo ese trigo, Señor, estaremos ahí. Pero ayúdanos a entender lo que está pasando el día de hoy, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tu iglesia no se trata de simplemente un crecimiento desmedido, anormal. No va a ser así, Señor. El día de hoy es lo contrario, Señor. Las iglesias que están más llenas de gente es donde menos se predica tu evangelio. Es la verdad, Señor. Es un tropiezo. Gente que son esas aves del cielo, Señor, que predican otra cosa, que predican levadura, como veíamos, Señor. Un mensaje mezclado que solo trae perdición, extravío y tropiezo, Señor. En medio de este mundo y de toda la maldad que existe, Señor, aquí estamos, Señor, tu iglesia, y siempre se ha visto así, como un remanente pequeño. Pero hay un remanente y siempre lo habrá, Señor, dice tu palabra. Y aquí estamos, confiando en ti, creyendo en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que es difícil vivir en este mundo de maldad, y más cuando la maldad también está dentro de nosotros aún, y nos incita a vivir en este mundo. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, como tus hijos. Esforzarnos, Señor, como cristianos, a vivir vidas que te agraden, que te honren, que te glorifiquen, Señor. Ayúdanos a ser la luz de este mundo, la sal de la tierra, como tu palabra nos enseña. A poder ser santos como tú eres santo, Señor. A vivir diferente a los que son de este mundo y pertenecen a este mundo, Señor. A poder crecer y madurar para que podamos distinguirnos de ellos, Señor. Y claramente se pueda ver que no somos igual que ellos, que somos diferentes, Señor. Como tus hijos, ayúdanos a crecer y a madurar en la fe. Y Señor, si hay alguien aquí que el día de hoy se ha identificado, no como trigo, sino como cizaña, Señor, te pido por esa persona que pueda creer en tu evangelio, que le des fe, Señor. Y escuchando tu mensaje, él pueda recibirte como Señor y Salvador, y pueda creer en ti, y pueda ser parte del reino, que pueda arrepentirse de sus pecados, que te vea a ti como Señor y Salvador y que pueda, Señor, experimentar vida eterna el día de hoy, Señor, formando parte de este reino. Por favor, Señor, trae vida. Ayúdanos como iglesia a entender lo que está haciendo el día de hoy, Señor. Ayúdanos a seguir predicando el evangelio sin adulterarlo, tal como hemos recibido, poder predicarlo, Señor, entendiendo que hay un propósito. No es que el mundo, Señor, no se corrompa, no es que deje de haber maldad. Se trata de salvar, Señor, a más personas para tu reino, Señor, y para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.